Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. En estos micrófonos les saluda con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo. Estamos escuchando de fondo a Danit con esta canción de Naturaleza, porque hoy vamos a abordar el tema del convenio sobre diversidad biológica y las acciones que se están llevando a cabo en nuestro país. Comienzo enviando un saludo a todo el equipo del programa, a Silvestre Canel Díaz en la producción, Antonio Díaz Landeros en controles operativos y a nuestra querida licenciada Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. Les recuerdo los teléfonos que tenemos. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario acerca de este tema, se puede comunicar al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. También enviamos un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página www.radio.udg.mx. Y bueno, para comenzar vamos a escuchar una cápsula acerca de qué es la biodiversidad y los antecedentes de este importante tratado internacional que es el Convenio de Diversidad Biológica.
La diversidad biológica o biodiversidad es mucho más que un número de especies. Implica toda la trama de la vida y sus interrelaciones.
Los seres vivos, desde los más pequeños a los más grandes y los más longevos, los efímeros, los carismáticos, los más extraños, quizá emblemáticos, todos formamos parte de la diversidad biológica.
Incluso cada individuo, con sus características únicas, así como su herencia y legado genético, es parte de la gran diversidad natural universal. Los elementos vivos y su entorno conforman una fina y delicada maquinaria, los ecosistemas.
El tiempo también juega un papel vital. La biodiversidad actual es el resultado de millones de años de evolución. Los seres vivos dependemos unos de otros. La vida en nuestro planeta depende del sistema formado por genes, especies y ecosistemas. En una sola palabra, de la biodiversidad.
De ella, los seres humanos obtenemos diversos bienes y servicios. Los ríos y lagos nos proporcionan agua. Mares, bosques y selvas generan el oxígeno atmosférico. La biodiversidad también nos provee de alimentos y de medicinas.
La humanidad no puede prosperar sin las materias primas provenientes de la naturaleza. Las comunidades urbanas demandan cada día más recursos naturales de zonas lejanas. Los ecosistemas saludables mitigan los impactos negativos del cambio climático.
Algunos constituyen una barrera contra desastres naturales. Nos resguardan de inundaciones y huracanes. Hacen posible el bienestar humano.
Sin embargo, hoy nuestro mundo atraviesa una crisis ambiental debido a la pérdida de biodiversidad por 5 causas principales: degradación, fragmentación y pérdida de ecosistemas.
Sobreexplotación.
Contaminación.
Cambio climático.
Introducción de especies exóticas invasoras.
¿Qué podemos hacer? A grandes rasgos, 3 cosas. 1. Conservar la diversidad biológica.
2. Utilizar los componentes de la biodiversidad sustentablemente.
3. Distribuir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
Estos son los objetivos primordiales que las naciones del mundo han acordado a través del Convenio sobre Diversidad Biológica, CDB.
Desde 1992 a la fecha, este convenio ha reunido a sus países parte en 12 reuniones, conocidas como reuniones de la Conferencia de las Partes o COP.
Un número importante de países trabaja para el cumplimiento de esos objetivos a nivel mundial, que bien pueden ser los más importantes, la prueba y reto más severos para el siglo XXI.
En diciembre de 2016, México será sede de la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica COP13 y las reuniones de sus protocolos de Cartagena sobre bioseguridad y de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos.
Durante la COP13 se revisarán los avances en la implementación del Plan Estratégico 2011-2020 y en el cumplimiento de sus metas de Aichi, cuyo objetivo es vivir en armonía con la naturaleza.
El tema propuesto por México para la COP13 es Integrando la biodiversidad para el bienestar, mismo que plantea que para asegurar nuestro bienestar en el largo plazo, los sectores productivos, en especial el agrícola, el forestal, el pesquero y el turístico, deben integrar en sus políticas públicas a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
El éxito en el cumplimiento de los objetivos del CDB depende de los esfuerzos concertados de todos los países. El futuro de la biodiversidad dependerá de las decisiones y acciones de los millones de personas que habitamos el planeta. Un mejor futuro sí es posible si aplicamos los acuerdos y medidas que propone el CDB.
Solo así podremos construir una nueva relación armónica y sustentable entre la humanidad y la naturaleza.
Ya escuchamos esta cápsula publicada por la Semarnat en 9 de febrero del 2016, que nos pone en contexto de este tema del convenio sobre diversidad biológica. Y bueno, para hablarnos de este tema en el estudio nos acompaña una invitada muy especial, a quien le damos una cordial bienvenida, a la maestra en ciencias Marta Pilar Ibarra López, del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Muy buenas tardes, maestra Pili, bienvenida a Agenda 21.
Hola Gaby, gracias por invitarme.
Y bueno, pues ya escuchamos esta cápsula general que nos pone el antecedente de cómo surge este importante convenio. Si nos recuerdas, maestra Pili, la importancia que tiene la diversidad biológica ante esta crisis que estamos viviendo.
Sí, bueno, una de las cosas importantes es que, bueno, aparte de la definición que ya dieron en la cápsula, la diversidad biológica pues tiene una función importante porque sostiene el funcionamiento de los ecosistemas y proporciona bastantes cosas que son esenciales para el ser humano principalmente, ¿no? Una de las más importantes, por ejemplo, es asegurar una seguridad alimentaria. O sea, todo lo que nosotros consumimos prácticamente viene de la biodiversidad, o sea, animales, plantas, lo que sea que consumas. La otra, por ejemplo, es la salud humana, o sea, todo lo que implica salud humana, que tiene que ver precisamente con una seguridad alimentaria, están muy relacionadas, pues también viene por parte de la biodiversidad, o sea, un aire limpio, alimentos que no sean perjudiciales, por ejemplo, para la salud, que no tengan toxinas, etcétera, ¿no?
Nuestros servicios ambientales, el clima, la calidad del agua que tanto es de vital importancia, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con este tema, el cual trajimos Agenda 21 precisamente a sugerencia tuya, hablar de este tratado internacional que falta mucho difundirlo y falta muchísimo por hacer. ¿Cómo es que surge este convenio?
Mira, este convenio surge a partir de una reunión que hubo en 1992, en donde México participa, principalmente en Río de Janeiro, y ahí decide participar precisamente como parte de este convenio, dentro de los 196 países que lo firman al final. Y en 1993 es cuando se firma realmente y entonces empiezan las acciones. Esto no quiere decir que antes de eso no se hubiera hecho nada, ¿no? Pero hasta el 93 es que se reconoce la firma del convenio y empiezan a trabajar ya en ejes estratégicos.
Entonces aquí quiere decir que las partes se refiere precisamente a los gobiernos que firmaron y se comprometieron, que son cuántos,
no recuerdo. 196 más o menos, o sea, hay por ahí alguna diferencia en algunos documentos, pero lo más actual dice que son 196 miembros, o sea, 196 países que participan.
Entre ellos que desde luego nuestro país incluso ha sido sede, ya escuchamos en la cápsula de la última conferencia sobre biodiversidad de las partes que fue en en Cancún en el 2016. Entonces, estas conferencias son cada determinado tiempo, cada 2 años,
creo. Sí, más o menos cada 2 años. Ahorita viene, la próxima va a ser en Egipto, en noviembre de este año precisamente.
A ver qué avances tenemos, ¿verdad? Pues bueno, invitamos a nuestros radioescuchas que nos sigan acompañando en este programa que le hemos dedicado para hablar sobre este convenio de diversidad biológica a nivel internacional, pero especialmente nosotros darles a conocer acerca de qué se está haciendo en nuestro país. Si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, se puede comunicar al 38-250-31, 38-265-32 y 01-806-33-8065. Es el momento de ir a nuestro primer corte de estación.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Continuamos en Agenda 21 con el tema del convenio sobre biodiversidad a nivel internacional, bueno, y aquí en nuestro país, que se está realizando. En el estudio nos acompaña la maestra en ciencias Marta Pilar Ibarra López del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de este convenio, de este tratado internacional?
Bueno, el convenio sobre diversidad biológica tiene 3 objetivos fundamentales. El primero es la conservación de la diversidad biológica. Y bueno, ahí tienen varios ejes estratégicos. El segundo tiene que ver con la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica. Y el tercero es la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de estos recursos.
¿Cómo ha sido la participación de nuestro país en materia de biodiversidad? Si bien, bueno, hay mucho trabajo desde antes, ¿verdad?, de que surgiera este convenio. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto?
Sí, mira, hay como una línea muy clara de lo que se ha realizado. La CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, es la que ha tenido como más participación en ella. No quiere decir que otras instituciones no lo hagan. De hecho, la CONABIO ha estado colaborando con SAGARPA, SECTUR, CONABIO, CONAPESCA y CONAFOR, para diseñar diferentes estrategias. Entonces, ellos han seguido una línea de acción muy clara con respecto a lo que se tiene, comenzando con un estudio que se llama la evaluación de la diversidad biológica, que era como un sondeo de qué es lo que se tiene, ¿no?
Y ahí determinar, bueno, cuál es el estatus. Bueno, que aquí también en nuestra región se ha hecho mucho a la par, ¿no? Estamos hablando de estudios que también, bueno, aquí en la región, a través de centro universitario, también estamos trabajando desde entonces, ¿no? Con el conocimiento sobre la biodiversidad y también sus usos, ¿no?
Sí, que lo sí, cual sí, sí. De hecho, mira, o sea, son varios documentos. Está ese, que es el estudio original, que más o menos es en data del 98, o sea, ya estamos hablando ya de 20 años, o sea, de trabajo, de compilación de materiales. Después se genera el capítulo natural mexicano, que ese tiene 5 tomos, o sea, uno completo sobre el conocimiento actual de la biodiversidad, o sea, qué hay y dónde está, y qué se está haciendo con respecto a eso. Y después el trabajo que creo que tiene más importancia es la generación de las estrategias, o sea, de las estrategias de qué es lo que se va a hacer con ese conocimiento que ya se recopiló, ¿no? Y tienen una manera de verlo, como te platicaba, de que tratan de cubrir todos los ejes.
¿Y cómo se abona esto a...? Precisamente, si bien estamos hablando que al principio, bueno, se habla de el decenio de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad, que precisamente va a concluir en el 2020, pero bueno, ya hay un replanteamiento muy importante con un plan de acción del 2030, ¿no? Y que estamos hablando que muchas de esas estrategias pues van a tener que ir hacia una visión más a largo plazo, ¿no? Que es lo que está pasando.
Sí, pues lo primero es, por ejemplo, que se generó la estrategia de biodiversidad a nivel de país, la de México. Y bueno, ahí, por ejemplo, hay 6 ejes que son importantes. Uno, el primero, que es el conocimiento, o sea, lo como te decía, del estudio anterior, o sea, se vio que había muchas omisiones, que no se tenía conocimiento de lo que existe en nuestro país en muchos estados. Había lugares que ni siquiera se habían ido a visitar nunca, por ejemplo, para saber qué es lo que hay. Y entonces, bueno, el conocimiento es uno. El segundo es la conservación. El tercero es el uso sustentable. El cuarto son los factores de depresión y las amenazas que se tienen. El quinto tiene que ver con la educación ambiental. Y el sexto, la gobernanza y la integración de toda esta información.
Y bueno, que de ahí se derivan importantes programas, estrategias, casos, ¿verdad? También que recientemente aquí tenemos una publicación muy importante en el caso de Jalisco.
Sí, esas son las estrategias estatales, o sea, de la nacional. Lo que se hizo con estos 6 ejes es bajar a nivel, o sea, se dieron cuenta de que no se puede trabajar todo a nivel país, entonces hay cosas que se tienen que trabajar localmente. Entonces, a nivel de estados, se propuso que cada estado tuviera también su propia estrategia. Tú sabes que no todos tenemos el mismo tipo de vegetación, no todos tenemos las mismas especies, o si tuviéramos las mismas especies, también hay diferentes presiones sobre la especie, porque en algunos lugares se utiliza más, por ejemplo, el venado que en otros, o así, ¿no? Entonces, se tienen que generar estrategias estatales para que se pueda lograr una conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces.
Y también, bueno, ¿cómo impacta estos estudios para la elaboración y también promoción de políticas públicas? Por ahí hay una iniciativa de ley, hay una ley que todavía está pendiente sobre biodiversidad, que también es uno de los aspectos que hay que revisar.
No, pues hay un montón de leyes pendientes ahorita. Por ejemplo, aquí en Jalisco se está optando, una de las cosas que tienen que ver también con esto es, por ejemplo, el uso del no plástico. O sea, ahorita se está trabajando en una ley que tenga que ver con el uso, con la restricción.
Están un poco atrasados, ¿no? En ese aspecto. Jalisco estamos atrasados.
Sí. Otras políticas públicas, por ejemplo, son las del reciclaje, o sea, de residuos sólidos. O sea, que en esa ya llevamos un poquito más trabajado. Pero de todas maneras, o sea, no se ha logrado cubrir en su totalidad, ¿no? La parte de educación ambiental que tú ves, o sea, que en realidad el objetivo era para que en 2020 toda la población valorara la diversidad biológica, ¿no?
Lo cual, pues bueno, sabemos que hace falta mucho, mucho, y que hay muchos huecos, muchas regiones por atender. Simplemente pues aquí teniendo pues diferentes instituciones, ¿no? Un área protegida, juntas, universidades, de alguna manera hay alianzas, pero hay otras regiones donde no existe nada y que son importantes en materia de biodiversidad. Entonces sí hace falta mucho para hacer. Como dices, educación es una de esas. No nos vamos a ir a la educación formal, ¿verdad? Que nos hace mucha falta. Si vemos los libros de textos, la información que se transmite es muy, muy básica, muy poca.
Sí, pues analizando precisamente los libros de texto en cuanto a educación ambiental, ahorita ya se encuentran un poco más completos. Sin embargo, o sea, por ejemplo, ya se les habla a los niños de que existen reservas, de que existen diversidad como tal. Ya eliminaron esa clasificación de los seres vivos que se tenía antes, de que nada más había 3 reinos: el mineral, el animal y el vegetal, ¿no? Entonces,
y al menos ahí.
Digo, ha habido una actualización, aunque no corresponde con lo que hay y con lo que se está perdiendo al paso acelerado en que se pierde, pero bueno, ha habido un avance que ha sido sustancial, o sea, para la educación, pero se necesita presionar más en ese sentido para que haya un cambio radical con respecto al pensamiento, o sea, en las personas.
Y en ese sentido, bueno, ¿cuáles han sido las principales aportaciones que México ha hecho en este convenio?
Pues mira, ha diseñado diferentes estrategias, o sea, si te fijas en cuanto al plan estratégico de diversidad biológica, que se tenía que haber cubierto al 2020 se amplía ahorita al 2030. Y más o menos hay algunas estrategias que tratan de ver cuáles son las causas de la pérdida de biodiversidad. Entonces, ahorita ya se están analizando. Por ejemplo, Conavio tuvo un convenio con CONAFOR y con el Fondo Mundial para financiar un proyecto que tenía que ver con que en los puntos del inventario forestal también se muestreara la fauna. Para tener los acercamientos. O sea, estamos hablando de que este proyecto tiene una duración de 4 años y acaba de terminar, ¿no? Entonces, si te fijas, o sea, el atraso que tenemos un poquito en generar la información de qué hay, pues está avanzando a pasos muy lentos, ¿no? Pero pues ya se está haciendo algo, o sea, en donde ese monitoreo era muy importante, se ponía una cámara trampa, se ponía una grabadora de sonidos para detectar a aves y murciélagos, y se ponía la cámara trampa para detectar mamíferos de tallas medianas, pequeñas y grandes. Y y bueno, todos esos datos ahorita todos se están analizando, ¿no?
Sí, sería aquí una de las estrategias, bueno, que esté, ¿verdad?, como un eje transversal, porque cada sector y cada estudio pues iba independiente o muy en particular según lo forestal, la fauna, y ahora, bueno, ya se ve un poco más de estudios interdisciplinarios y también con el rescate de los conocimientos de las personas, de las comunidades indígenas, que también eso es importante, ¿no? Con el tema este que ha propuesto México, la biodiversidad para el bienestar, uh-huh, ¿no? Y cómo incorporarlo esto a los diferentes sectores, que también esa es otra parte muy importante. Si bien hablamos de educación, que es importante, pero también faltan los sectores productivos, ¿no? Más trabajo ahí con ellos. Sí, claro. Pues es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21, hoy que estamos hablando sobre el convenio de biodiversidad.
Agenda 21, educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Su equilibrio. murmurar. Tierna la noche, no tiene reproches. Se duerme desolada, sintiéndose ignorada. No rompa su equilibrio. No dejes de ser niño.
Gracias por continuar en Agenda 21. Estamos escuchando de fondo esta canción de Chavo, Nueva Tierra, La Joya Azul. Y bueno, aquí en el estudio nos acompaña la maestra en ciencias Marta Pilar Ibarra López del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Y bueno, maestra Pili, pues ya está por concluirse este Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. ¿En qué consiste este plan estratégico y cuáles son sus objetivos?
Bueno, el plan estratégico es un marco de acción global que se tenía 10 años. Como dices, ya ahorita está por concluir y en este los países se comprometían a proteger la biodiversidad y mejorar los beneficios que esta proporciona para el bienestar de las personas, ¿no? Y bueno, aquí lo importante es que se alinea con 20 metas que se denominaron en ese momento metas Aichi y que se agrupan básicamente en 5 objetivos. Y bueno, uno de los objetivos es el de ver cuáles son las causas de la pérdida de diversidad y otro tiene que ver con cuáles son las presiones que afectan esta diversidad y promover un uso sostenible de los recursos naturales en general. Otra tiene que ver con mejorar la situación a través de un sistema de protección, o sea, salvaguardando ecosistemas, especies y la diversidad genética. Otro tiene que ver con los aumentos de la biodiversidad, aumentar los beneficios más bien de la biodiversidad y los servicios de que los ecosistemas nos proveen. Y el último es mejorar la participación a través de una planificación participativa, o sea, participativa en donde estén involucrados diferentes actores, incluso la sociedad, y que se gestionen estos conocimientos y bueno, que existan capacidades para poder pues aprovecharlos, gestionarlos, conservarlos, etcétera, ¿no?
Muy bien, y de estos, bueno, de este plan estratégico hay una visión que precisamente está a un plazo mucho mayor que lo que platicábamos, esta visión para el 2050, y bueno, vienen pues esos numerosos objetivos. ¿Cuáles son los más relevantes?
Uy, es que son un montón. Muchísimo. Pero mira, en la COP13 que fue ahí en Cancún, definieron que estas metas se podían alcanzar hasta el 2050. O sea, al 2020 fueron se plantearon. Uh-huh. Pero ¿cuándo se podían lograr? Pues dándole un periodo más extenso de tiempo para poder realizarlas, porque involucran muchas acciones. O sea, involucra que muchas instancias federales, estatales, o sea, colaboren entre sí y entonces puedan organizarse para poder desarrollarlas, ¿no? Entonces, pues digo, podríamos hablar, por ejemplo, del objetivo 1, o sea, que tiene que ver con la pérdida de diversidad, que se agrupa, por ejemplo, 4 de las metas Aichi. Y, bueno, por ejemplo, la primer meta tenía que ver con que las personas tendrían que tener ya un valor de la diversidad biológica y de los pasos a seguir para su conservación, ¿no? Entonces, eso tiene que ver directamente con la educación que se le da a la gente, ¿no? En general, en educación básica, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en universidad, ¿no?
Además, la educación no formal e informal, y que bueno, aquí en la región hay algo muy destacado, contamos con profesores, ¿verdad?, maestros, doctores, que han generado mucho conocimiento acerca de la biodiversidad, y ahora con las colecciones biológicas, que ha tenido un impacto muy, muy importante aquí en nuestra región, donde se ha llevado todo este conocimiento a todas las personas, niños, campesinos, amas de casa.
Sí, por ejemplo, es un ejemplo ahí tendríamos una palomita, por así decirlo,
sí,
¿no?
Vamos a poner la palomita ahí.
Si tuviéramos que evaluar, porque digo, también sí existe una evaluación, ¿no? Entonces, uh-huh, hay algunas metas que por ahí estaba leyendo, de entre las que se tienen, por ejemplo, la de el integrar grupos de mujeres indígenas, en las estrategias de conservación. O sea, era un indicador que había empeorado incluso, ¿no? Se encontraba por ahí en un color moradito que maneja. Uh-huh. Pero este, por ejemplo, que mencionas de educación, o sea, nosotros, por ejemplo, tendríamos una palomita en verde, porque pues hemos estado trabajándole muy duro en difundir precisamente cuál es la diversidad biológica de la región.
A través de los programas de radio también.
A través de los programas de radio. El maestro Luis Eugenio, que ha hecho un esfuerzo impresionante por llevar toda esta colección. Y bueno, todo su grupo de trabajo, porque son un montón de profesores.
Y en redes sociales, que también la gente está muy activa, ¿no?
Sí, mediante las fotos, mediante los foros, o sea, también la gente aprende, ¿no?
Así es, pues bueno, hay muchas metas, muchos objetivos. ¿Alguno que creas donde estemos ahora sí con moradito?
Pues es este que te decía, o sea, la inclusión de las comunidades indígenas ha sido, de hecho, cada vez es más, o sea, las comunidades indígenas se sienten hasta más relegadas, ¿no? O sea, por ejemplo, no se ha podido controlar todo esto que tiene que ver con el uso de sus tierras, el que se quieran expropiar para explotación minera, ¿no? Entonces, ese es un punto que va en contra a nivel en todo México, y no digamos acá en Jalisco también.
Que tiene que ver con la inseguridad también, ¿no? En manos de quién está ahorita.
Sí, está vinculado con un montón de problemas sociales, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues ese sí ha empeorado la situación. No hemos podido acertar en una estrategia para poder mejorar ese indicador y que suba, ¿no? Hacia un nivel más productivo, en donde todos se beneficien, o sea, sea algo equitativo.
Así es, aquí hay otro también muy importante, donde dice que los gobiernos, las empresas e interesados directos de todos los niveles habrán adoptado medidas o habrán puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la producción y el consumo, y habrá mantenido los impactos del uso de recursos naturales dentro de los límites ecológicos seguros, que también creo que ese es otro aspecto que falta mucho por trabajar.
Sí, por ejemplo, hay un montón de cosas que se han hecho aquí. Autlán ha trabajado mucho, no sé si los pobladores lo sepan, pero han tenido incluso financiamiento para mejorar el basurero municipal, o sea, y han logrado por lo menos minimizar algunos de los daños que podría causar a la salud, a la salud ambiental en general. Ahorita se ha estado trabajando, esperemos que el gobierno no lo deje ahí y que siga trabajando en esa recuperación para que se haga un uso adecuado, ¿no? O sea, ese por ejemplo es un ejemplo aquí, uh-huh, que también tiene una palomita porque, digo, se buscó el financiamiento y se adecuó. Y tal vez en alguna otra ocasión tengas tiempo de invitar a los encargados que te platiquen, pero la verdad es que han hecho un gran esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, ese es algo que se ha logrado. Digo, hay un montón de cosas que hacer, ¿no?
Así es, y bueno, también en materia de contaminación, que es otro aspecto que tenemos pendiente por seguir abordando en todos los aspectos, suelo, agua, aire. Falta mucho por hacer.
Ay. Sí, pues también, o sea, todos tenemos derecho a un aire limpio, ¿no? Al agua, o sea, al agua limpia también, ¿no?
Así es. Y bueno, también esto cómo lo podemos empatar también con los objetivos del desarrollo sostenible, este plan de acción global, si nos quieras comentar.
Sí, mira, hay un documento que pueden descargar directamente de la página de Conavio que se llama, es el Plan Estratégico de Diversidad Biológica, en donde vienen todas las líneas, o sea, vienen los seis objetivos y vienen con qué líneas, con qué metas Aichi se relacionan y cuáles son las que se tienen que cumplir. Digo, esto es para que la gente vaya informándose, o sea, directamente que tengan esa cosquilla, esa comezón de investigar de lo que les estamos hablando y que entonces investiguen también cómo se relacionan. Por ejemplo, en ese objetivo que nosotros mencionábamos, en este que decíamos de la conservación, hay diferentes objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 prácticamente, que están vinculados. Por ejemplo, lo que decíamos, una educación de calidad que tiene que ver con que conozcas qué hay en México, que sepas qué hay, o sea, es uno que está vinculado, que ese es el número 4. Pero también tenemos, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la vida de ecosistemas terrestres, que es el 15, ¿no? Que tiene que ver precisamente con todo este conocimiento, ¿no? Entonces, esto tú puedes decir, o sea, está pensado estratégicamente para que tú lleves una secuencia lógica de las cosas que debes de conocer y las cosas que debes de saber, ¿no? Y digo, la gente debería de interesarse también en conocerlo de manera particular, digo, porque yo les vengo a hablar aquí de uno o dos, cuando mucho, que es lo que nos alcanza el tiempo, pero son 17 objetivos y son 20 metas en las cuales la gente puede contribuir de manera directa.
Así es, pues este es un llamado, ¿verdad? Docentes, empresarios, amas de casa, a todos nos, es de nuestra competencia este tema, trabajar y se ocupa mucho. Mucho, pues es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Juan Antonio Mateos, ex embajador de México, fui coordinador de la COP13. Estamos hablando realmente del corazón de la vida en la Tierra. Nosotros somos parte de esta diversidad. A veces hablamos de la biodiversidad como algo separado. Somos parte de esta biodiversidad. El día que entendamos francamente y seriamente que es el corazón de la vida, podríamos empezar a ver algunas ventanas abiertas hacia el futuro y que podamos resolver los problemas que nos plantean en todos los sentidos, la pérdida de la biodiversidad. Es importante, la biodiversidad es realmente el centro de todo esto. Cuando vemos el tema del cambio climático, cómo afecta al proceso de la biodiversidad, la extinción de especies que se están desapareciendo por actividades de los seres humanos que formamos parte de esta biodiversidad. La Declaración de Cancún, donde se estableció el principio básico de incorporar los conceptos de conservación y uso sustentable de la biodiversidad a los sectores productivos, ha causado un enorme impacto. Esta idea de la integración de la biodiversidad, de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a los sectores productivos, se ha convertido en uno de los grandes temas internacionales. Todos estos personajes que están acá y que representan a instituciones tan importantes han venido a participar por el interés que despierta el tema y por ver que en México no nos hemos quedado nada más en la declaración, sino que hemos tratado de ir más allá y de apoyar los principios que fueron adoptados en la COP13 en Cancún. México ha estado siempre vinculado a los procesos multilaterales en materia de medio ambiente. Lo que México ha hecho internacionalmente ha sido cumplir con una cierta responsabilidad. Entonces yo creo que en el caso de México ha contribuido a una mejor coordinación interna, a una mayor conciencia. La actividad desarrollada por la presidencia de la COP13 del secretario Rafael Paquiano Alamán, ha habido un impulso y una energía en que esto continúe.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno.
Regresamos a la parte final de Agenda 21 con este tema del convenio de la diversidad biológica. Y bueno, escuchamos la opinión de Juan Antonio Mateos de la Oficina de la Presidencia de la COP13, que fue publicado por la Semarnat el 11 de junio del 2018. Y bueno, continuamos aquí con nuestra invitada, la maestra Marta Pilar Ibarra. Pues para concluir, ¿qué podemos decir ya? Juan Antonio nos dice que la importancia que tiene la biodiversidad. Hay algunas cifras, algunos datos que son muy importantes que creo que podemos compartirles aquí con nuestros radioescuchas para hacer mayor conciencia acerca de la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad.
Sí, mira, por ejemplo, más o menos de cosas que genera la ciudad, tenemos que el 90% de las aguas residuales se van a los ríos sin ser tratadas, ¿no? Y entonces esto afecta directamente a la diversidad, ¿no? O sea, porque disminuye la diversidad de los ríos contaminándolos, ¿no? Otro dato, por ejemplo, importante con respecto a por ejemplo, las especies que son cazadas, ¿no? Más o menos el 30% de la caza ilegal de fauna se da en lugares que están decretados como patrimonio de la humanidad, ¿no? Hablamos de África, hablamos de México, hablamos del Amazonas, en Brasil, ¿no? O sea, entonces ha habido un decremento importante de la fauna y esto ha generado, a veces, por ejemplo, tú escuchas a tu abuelito que dice, ay, antes no había tantos ratones, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que no haya fauna mediana, fauna grande, pues hace que incrementen los ratones en las parcelas, en las zonas agrícolas, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente no se da cuenta de que una cosa afecta a la otra, ¿no?
¿Cómo está relacionado? Hablamos del dengue, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el cambio climático?
También. Igual también, o sea, el que haya más vectores, más reservorios de estos vectores, pues ayuda a incrementar estas enfermedades. Antes no existía el Zika, el dengue era raro, el chikungunya, o sea, no se había extendido tanto, ¿no? Entonces, todo esto que menciona acerca de lo que afecta a cambio climático, pues es precisamente, lo estamos ya viviendo, ¿no? O sea, estamos viviendo en una transformación muy grande. Nosotros, por ejemplo, lo podemos ver, a lo mejor aquí en Autlán tú veías las ceibas, que son los árboles, por ejemplo, los que tenemos aquí afuera del Cuxur, que antes su floración duraba dos meses y medio, ¿no? Y este año, por ejemplo, fueron 15 días y dejó de haber flores y dejó de haber fauna que las polinizara y digo, se nota el cambio, o sea, de un año al otro, de décadas a este año, ¿no?
Y cada vez pues los cambios son más rápidos, ¿no? Hay una cifra que, bueno, es alarmante, que en los últimos 50 años se han desaparecido la mitad de las especies.
Sí. En más o menos la mitad de las especies exactamente desaparecieron. Y son 40 años lo que nos llevó a desaparecer esa mitad de especies, ¿no?
Entonces, urge, es importante este tema de hacer conciencia y, bueno, también recordarles que nuestro país es parte de los pocos países que tienen este privilegio de ser megadiversos, ¿no? Algo para no cerrar con estas cifras alarmantes. Ahora algo bonito acerca de nuestro país. Respecto a la biodiversidad, está en los primeros lugares en biodiversidad y eso nos tiene que motivar e inculcar en las nuevas generaciones este cariño, este amor y respeto.
Sí, y bueno, y no nada más eso. Por ejemplo, en el año pasado se calculó una cifra que tiene que ver con trabajos que generen energía limpia y más o menos se generaron 8 millones de trabajos, ¿no? O sea, a causa de esta generación. O sea, que tiene que ver con, pues ya no trabajar, por ejemplo, residuos del petróleo y esas cosas. O sea, que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con reciclaje, ¿no? O sea, reciclaje del PET, de plásticos en general, de telas, ¿no?
Sí, y acciones tan sencillas que pueden tener impactos favorables muy importantes. Como uno de ellos, bueno, a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero reducir el consumo de carnes.
Sí.
Eso ayudaría muchísimo, el comer menos carne.
Sí, eso podríamos hablarlo en otro programa, pero básicamente sí. Comer carne es insustentable, ¿no? Sí.
Y pues el consumo responsable de agua, energía, aquí un llamado a precisamente nuestro centro universitario, separar nuestros residuos, hacer un consumo responsable de la energía, porque es muy común ver los aires acondicionados en los salones y por eso me atrevo a decirlo por este medio, se necesita hacer conciencia acerca de eso, porque está consumiendo muchísima energía.
Y bueno, una palomita a nivel mundial sería que al menos los países están trabajando con respecto a sus estrategias contra el cambio climático. Ya son 147 países los que tienen una estrategia bien definida de qué hacer con respecto a acciones de mitigación, ¿no? Entonces, digo, al menos están conscientes de la realidad y están trabajando. O sea, en los aspectos más importantes, o sea, el que te mencionaba de pérdida de diversidad, que tiene que ver directamente con el convenio de diversidad, México está trabajando, o sea, digo, ahí hay que aplaudir un poco también a las instituciones.
Y de las acciones más significativas aquí en nuestra región, ¿cuál sería?
Pues yo creo que los programas, digo, desde que se instauró la Junta Intermunicipal, o sea, los ayuntamientos se han puesto las pilas, han trabajado en el programa de separación de residuos. Esa es una palomita que tenemos a nivel de, pues son 10 municipios los que participan, alrededor de 10 municipios, ¿no, Gaby?
Así es, falta mayor participación, eso sí. Con las personas y el tratamiento de las aguas residuales.
Sí. También creo que un acierto ha sido el contratar en las secretarías de ecología, en las áreas de ecología, a personas que están capacitadas, o sea, que estudiaron acerca de esos temas, o sea, que están en alguna manera relacionados, ¿no? O sea, que ya no han estado contratando personas que no tienen que ver con esos temas. Entonces, ese fue un acierto que tuvieron los gobiernos aquí, los gobiernos municipales. O sea, la verdad se les aplaude, o sea, que hayan contratado ¿cómo se llama? Profesionistas que están vinculados con la gestión de recursos, ¿no?
Y que bueno, aquí nuestro centro universitario pues tiene una carrera, ¿verdad? Que es el ingeniero en recursos naturales, con un perfil precisamente para que contribuye a todo esto.
Sí, ¿no? Con una visión clara, o sea, de cómo se tiene que hacer la gestión, el aprovechamiento y la conservación de esos recursos, ¿no? Entonces, pueden tener líneas de acción bien definidas y pueden lograr objetivos, ¿no? A un corto plazo, y bueno, si siguieran trabajando podrían tener un a mediano y a largo plazo.
Muy bien, pues se nos está ya agotando el tiempo. Maestra Pili, ¿algo que quieras comentar brevemente ya para finalizar?
Pues no sé, más bien motivar a la población en general a que busque información con respecto a lo que estamos hablando, a que tengan acciones directas a favor de la conservación, de la preservación de la diversidad, a que cuiden a las especies. O sea, cuando se las encuentran, ya saben que aquí nosotros nos dedicamos también un poco a eso, ¿no?
Sí, que se traigan y respetar la fauna,
¿verdad? Respetar la vida en general.
Sí, pues bueno, hay mucho de qué hablar. Seguramente en otro programa continuaremos abordando más sobre este tema. Pues por lo pronto te agradecemos, Pili, por habernos acompañado esta tarde aquí en Agenda 21.
Muchas gracias, Gaby, por invitarme.
Gracias. Pues bueno, le agradecemos a la maestra en ciencias Marta Pilar Ibarra López del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, y bueno, agradezco en producción a Silvestre Canil, como operador Antonio de Landeros, en asistencia de producción Mariana Morán y en la subdirección regional Elia Macías Vargas. En estos micrófonos me despido, Gabriela Pérez Carrillo, anhelando para ustedes que tengan una excelente tarde. Y bueno, nos vamos con un tema musical de Nessy Gómez, Pachamama. Que tengan una excelente tarde.
Te encuentro, Pachamama, en este fuego. Pachamama, aquí te encuentro. Vuela, vuela, aguilita. Vuela, vuela, condorcito. Vuela libres por nosotros. Cuidan, miran todo. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Siento a fuego dentro, dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Pachamama, en este fuego. Pachamama, aquí te encuentro. Pachamama, en este fuego. Pachamama.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.